43 minutos, seguimos en Radio Fisherton, aquí en Consentido Común. Tenemos el gusto de que nos visite Mónica Toscano. Seguro usted ya la ha escuchado nombrar porque hemos conversado con ella y con parte de su equipo varias veces. Mónica es psicoanalista y especialista en adolescencia y es la creadora de un método que se llama Mónica Toscano Prevention in Act. Que le vamos a pedir que una vez más nos cuente en qué consiste. Buen día, Mónica, ¿cómo estás?
Bienvenida. Buen día, un placer estar en Argentina, un placer estar en Rosario. Como te estaba diciendo, Marcelo, es un lugar muy caro a nuestros afectos, muy querido, porque bueno, toda la familia de mi marido es de Rosario.
Claro.
Y la verdad que haberme casado con alguien de Santa Fe ha sido
un acierto.
Un acierto.
Muy bien. Mónica, contanos un poco, contale a la gente que no ha escuchado conversaciones anteriores sobre tu actividad.
Bueno, yo soy psicoanalista y hace más de 30 años que trabajo con chicos adictos graves. Uh-huh. Después de trabajar todo ese tiempo y ver cómo los chicos llegaban al consultorio, viendo, diferenciando, ¿no?, lo que es una adicción, que es algo, es realmente una patología grave. Un día nos preguntamos, ¿cómo puede ser que los chicos lleguen hacia el consultorio? ¿Cómo puede ser que como sociedad seamos testigos activos de lo que no hacemos? Y la verdad que tuve la fortuna de acercarme a profesionales, a padres, a escuelas, y empezamos a crear juntos una red de prevención. Y así, porque soy muy amante del pensamiento griego y de la metodología, así empecé a desarrollar un método. Yo trabajé muchos años con dos epistemólogos muy importantes, Yáñez Cortés, Klimovsky, acá en Argentina, y nos acercamos a las escuelas, porque lo que decíamos es, ¿dónde podemos ir a transmitir herramientas para llegar antes que estas situaciones tan graves sucedan?
Sí, claro.
Y así empezamos a ir a las escuelas, te lo hago muy breve, empezamos a trabajar en las escuelas, llegamos a las escuelas, especialistas en adolescentes nos decían, hablales de drogas, hablales a los chicos del alcohol. Y empezamos a descubrir que los chicos no querían hablar de drogas, los chicos no querían hablar de alcohol, de eso sabían mucho. Lo que les preocupaba era la relación con sus amigos, les preocupaba el día a día. Y entonces en este camino, un método es un camino, lo que hicimos fue encauzar una investigación para poder llegar desde la investigación a tener herramientas, para poder acercarnos,
claro,
como nos acercamos a tantas radios. Fuimos por 10 minutos para contestar mails en Barcelona, una radio que nos habían llamado, y tuvimos 3 años. No nos podíamos ir porque los padres querían saber, los maestros. Entonces así comenzamos a trabajar en las escuelas y desarrollamos un método que tiene que ver con esto, ¿no?, con tres grandes columnas: la escuela, los chicos y los docentes. Y los chicos son un verdadero manantial de enriquecimiento. Imagínate que trabajar y hablar con adolescentes es dificilísimo. Los chicos no quieren hablar con los adultos. No quieren. Nosotros tenemos en el primer paso del método, tenemos lo que se llama la encuesta, ponemos prevención ante situaciones que te preocupen, ¿no? Es decir, todo un, sí, el método sí, tiene sí. mucha rigurosidad científica a la hora de trabajar con algo tan fuerte como es la adolescencia. Y ellos ponen, podemos poner prevención frente a los adultos, ¿no? Los chicos tienen mucho miedo a hablar con los adultos. Y así, generando un espacio de confianza, generando un espacio donde no se sientan traicionados, empezaron a hablar. Y ahí fue realmente un gran descubrimiento, Marcelo, cuando los chicos empiezan a hablar qué es lo que realmente les sucede. Como padres estamos muy preocupados, hablando, pensando si va a tomar, si va a beber alcohol o si va a consumir. Estamos hablando donde hemos comenzado, ¿no?
Sí, la franja, sí, te entiendo perfectamente.
De la adolescencia. Sí, sí. Los chicos empezaron a hablar de cómo la pasan en la escuela. Y a contar que en la escuela pasan situaciones de mucha, mucha angustia y sufrimiento, porque lo que más les importa es pertenecer al grupo. Ajá. Un chico que no pertenece a un grupo de pertenencia de amigos, sí, siente que no existe. Y así comenzamos.
¿Y entonces, por qué cosas, Mónica, ya metiéndonos en tema, ¿no? Porque es apasionante. ¿Por qué cosas los chicos quedan al margen de los grupos?
Un chico, como desde que comienza, nosotros empezamos trabajando con chicos de 15 años.
Sí.
Fuimos bajando nuestra franja de trabajo hasta los 7. Mm. Trabajamos desde los 15 hasta los 7 años. Cuando un chico empieza su primer contacto de sociabilización, como es la escuela, con 7 años, necesita sentir que sale de su familia y pertenecer a un grupo de amigos.
Claro, sí.
Pero lo que sucede es que hay mucha, mucha violencia y mucha crueldad en lo que se llama grupo de amigos, donde tenés que cumplir con ciertas situaciones puntuales para que te dejen pertenecer. Entonces, cuando se arma un grupo, desde muy pequeñitos, el grupo empieza a poner condiciones para que pertenezcas a este grupo. ¿Querés pertenecer al grupo? Según la edad y según el momento evolutivo, ¿querés pertenecer al grupo? Tenés que hacer tal cosa. Entonces, si estamos en la adolescencia, que es lo que siempre nos preocupa, para pertenecer al grupo tenés que tomar con nosotros, tenés que beber o tenés que traer alcohol. Pero si tienes 6 o 7 años, para pertenecer al grupo, como le pasaba a una chiquita de 6 o 7 años, que la madre la fue a ver a la maestra porque decía, ¿cómo puede ser que tengan tanta tarea? Le decían, ¿querés estar? Era nueva. Entonces le tenés que hacer la tarea a todas. Con lo cual los chicos, por no sentirse excluidos de un grupo, pagan peajes muy altos. Y de eso tenemos que ocuparnos.
Mónica, pero debe haber grupos más sanos.
Los hay.
Menos chantajistas, digamos.
Los hay. Pero lo que sucede es que tenemos que ocuparnos.
¿Por qué los más complicados toman el liderazgo en esos grupos?
Bueno, posiblemente por esto que vamos a quizás a desarrollar un poquito hoy. Porque lo que nos está faltando en relación a los adultos, y esto por eso nos acercamos a las escuelas, es el concepto de poder limitar a los chicos desde edades muy tempranas en situaciones de crueldad. Sí, hay grupos, claro que hay grupos positivos. Están los grupos que van a fútbol y que ganan un partido y que están muy contentos. Están los chicos que tienen un grupo para las Olimpiadas de Matemáticas. Pero ahí se gesta un líder positivo que trata a los integrantes del grupo como, vamos a decirlo, aunque sean muy pequeños, como sujetos independientes, como sujetos.
Claro,
vos
claro.
jugás de tal parte, vos ocupás tal lugar, vos vas a ser en la Olimpiada quien colabora. Pero para eso, y esto duele un poco, hay que construirlo, hay que hacer un camino. Para que un grupo devenga un grupo positivo, como sociedad, como adultos, tenemos que hacer un trabajo. No es tan natural que un grupo sea rápidamente positivo y cumpla con sus objetivos.
Y el trabajo que los adultos tenemos que hacer con los niños en ese caso es de entrenamiento y de límites, entonces.
El trabajo que tenemos que hacer y que de uno a uno, como me decía una colega, me decía, Mónica, ¿cómo vas a hacer uno a uno?
Sí.
Y yo le dije, bueno, uno a uno es más que nada. Vamos por los 17.000 niños, chicos y adolescentes. Nosotros trabajamos en Argentina, Buenos Aires, ahora estamos trabajando también en Rosario, trabajamos en Córdoba, ahora en San Martín de los Andes. Después trabajamos, de aquí nos hemos ido a Barcelona, de Barcelona nos hemos ido a Francia, nos han llamado de París, estamos trabajando en París, la institución tiene su sede en Francia, y después nos han llamado de Düsseldorf. ¿Por qué? Porque se está generando una conciencia, y ahí, si me permitís, a mí me interesa mucho poder ver la relación, la coherencia entre lo social y lo que pasa en la formación de un grupo. Porque los chicos, en ese devenir de necesidad, hablan de los mismos temas en distintas realidades socioeconómicas y culturales. Lo mismo que le pasa, parece una cosa increíble, distintas realidades socioeconómicas, culturales. Los chicos quieren hablar y entender cómo hacer para frenar la crueldad de su grupo, que muchas veces no lo deja pensar, ni entender, ni trabajar.
Claro, claro, sí. Y entonces me gustaría detallar un poquito más qué tienen que hacer los grandes.
Ah, bueno, ese es el punto. Cuando nos acercamos a las escuelas, nosotros lo que quisimos es dejar de ser testigos activos de lo que no hacíamos. Nosotros, y por eso a mí me interesa este paso de brindar herramientas, tenemos que brindar un modelo de identificación. Fíjate que hace unos años, no tantos años, nosotros empezamos a trabajar en el año 2000, estamos en el año 2018, y no hace tantos años, 5 o 6 años, que las cosas empezaron a cambiar de una manera absolutamente importante. Antes los chicos se peleaban con los padres, venían a los talleres y decían, no, porque mi papá me quiso poner un límite, o mi madre. Hoy, lo que más escuchamos en estos últimos 5 años, que los chicos empiezan a reclamar la presencia de la función paterna. Empiezan a reclamar la presencia de la figura, de una autoridad que se le está diluyendo.
Es decir, antes quería sacarse la autoridad de encima y ahora la reclama.
La reclama porque no se puede caer en una situación de igualdad entre padres e hijos. Los chicos piden límites, Marcelo. Cuando empezamos, entramos a las escuelas, nosotros decimos, los límites nos cuidan, golpean los pupitres, dicen, ¿qué nos van a cuidar? ¿Qué estás diciendo? ¿Sí? Pero cuando tienen que ir a una fiesta y no saben cómo ir, piden que los padres le digan, dicen ellos mismos, queremos saber hasta dónde podemos llegar.
Estamos en un problema, Mónica, porque antes de que llegaras, hablábamos de una sociedad que no tiene límites.
Exactamente.
Este fin de semana lo vimos, una sociedad un poquito hipócrita incluso, que no tiene límites. Y había una figura que describía, para explicar un poco lo del domingo, es la policía, lógicamente, tratando de impedir que la gente llegue a una ambulancia donde había un jugador de Boca, y la gente llevándose a la policía por delante, increpándola de por qué no la dejaba pasar a un lugar que no tenía que pasar. Entonces, es exactamente al revés.
Exactamente.
Es la sociedad que agrede a la policía y la policía que...
Bueno, ese es el punto.
Estamos en una sociedad... ¿Cómo ponerle un límite a los chicos cuando la sociedad está al revés?
¿Cómo ponerle un límite a un hijo cuando mi hijo ve...
Vio 15 horas seguidas eso
que
te cuento.
Realmente la policía, la autoridad...
Exactamente.
...es avasallada. Perfecto, es una pregunta que nos hacemos todos los días. Cuando no hay autoridad, porque acá hay una gran confusión entre autoritarismo y autoridad. Cuando hablamos rápidamente de límites, rápidamente se piensa que ponerle un límite a un chico es ser autoritario. Y se pone un límite autoritario cuando no he entendido cómo ponerle un límite a un hijo. En España tiene una frase genial que dice, los profesores dicen, perdimos los papeles, perdimos los papeles. En realidad, la sociedad nos está mostrando la gran falencia y el gran deterioro cuando no hay un líder positivo, cuando no hay quien ocupa el lugar de la autoridad. Si en una escuela el profesor no ocupa el lugar de la autoridad, si no es respetado por los chicos, y sobre todo, Marcelo, no es respetado por las familias, porque aquí te empieza el gran problema. La figura del maestro, que es una figura esencial y que tenemos que trabajar por todos lados. Claro. Yo pido siempre en los medios que, por favor, reivindiquemos la figura del maestro. Saber estar con un chico, renovar la oferta de querer educar a nuestros hijos, no es una tarea sencilla, es noble. Enseñarle a un chico a que le interese el conocimiento es una tarea noble, lo decía Sócrates. No es la figura del maestro que estamos permanentemente desvalorizando con el valor de una paritaria, y no voy a entrar en una cuestión política. No, claro. Entonces, si como sociedad no reivindicamos la concepción de una figura tan noble como es la del maestro y lo acompañamos para que pueda generar el concepto de autoridad en nuestros hijos, de ley, si como sociedad no reivindicamos la ley, pasa lo que pasó este fin de semana.
Sí, yo creo que...
¿Qué pasó este fin de semana? Si querés te digo alguna
sí,
idea.
Sí, sí, claro, sí, me gustaría.
Este fin de semana existió un grupo que fue más allá de los límites que podía ir. Existió... Vos sabés que Freud decía, yo soy psicoanalista, discúlpenme el desliz. Freud decía que cuando se forma un grupo, se forma lo que se llama un yo grupal, donde uno hace una gran regresión a nivel intelectual, ¿sí? Suponte yo soy, uno es médico, otro es periodista, otro, ¿sí? Cuando entro a un grupo, esa figura mía a nivel intelectual hace una regresión y sale a la luz lo afectivo, lo que es más fuerte. Entonces, podemos tener que de golpe un señor que nunca haría algo a nivel individual así, en una masa se comporta de una manera completamente distinta.
Sí.
Entonces, si no podemos limitar esa regresión que se hace en una masa, las situaciones son absolutamente vulnerables y una masa te pasa cualquier valla, cualquier límite. Chicos en barrios privados de Buenos Aires que nos han llamado, que han entrado a casas y han roto todo. Cuando se trabajó sobre esos chicos, y eran pequeños, tenían entre 10 y 12 años, los que hicieron esto, agarraron un martillo, golpeaban las paredes, iban a un colegio excelente.
Sí, sí.
¿Qué pasó? Pasa que si no hay un referente, alguien que limite esa crueldad, por eso la importancia de los límites, el chico queda a expensas de un grupo que le hace hacer lo que el grupo quiere. Entonces, el problema que se presenta es que si no ponemos límites a nuestros hijos, el grupo lo maneja con más vulnerabilidad, ¿entendés? Porque
sí,
el chico está como más debilitado. Cuando pasa lo que pasó este fin de semana, hubo una masa, ¿sí?, que no fue limitada, pero bien limitada, no autoritariamente limitada. Porque cuando vos no podés frenar una masa, el freno que se da después es autoritario. Entonces, ni puede haber ausencia de límites, ni puede haber límites autoritarios.
El tema de la sociedad es un poquito más... Lo que pasó el fin de semana me parece que es incluso un poco más complejo, pero
sí,
si vamos al micromundo de la familia... Los chicos ven lo que vieron este fin de semana, ¿no? Del descontrol total y todo patas para arriba. ¿Eso funciona como un desincentivo?
Funciona como una palabra que ellos usan. Nuestro método está hecho sobre lo que los chicos dicen.
Sí.
No es un método teórico que va de la teoría a la práctica, es un método práctico hacia la teoría.
Sí.
¿No? Es decir, quiero
sí,
decir
sí, sí, lo entiendo,
porque
sí.
Lo que necesitamos es dar herramientas. Los chicos usan una palabra que es muy importante, que es la desilusión. Los chicos, nuestros hijos, nuestros adolescentes, además de mostrarse soberbios, además de enojarnos, están desilusionados. Porque no hay un ideal para identificarse. Están desilusionados porque si yo tengo que hacer un esfuerzo desde ir a la escuela o ir a la universidad y después no tengo un referente legal con quien identificarme, ¿para qué lo voy a hacer? Les estamos quitando ese incentivo de crecimiento. Les estamos quitando la identificación con los valores. Entonces tenemos que reaccionar como sociedad y tenemos que empezar a mostrar que hacer esfuerzos tiene sus logros. Y sobre todo, ¿sabes por qué, Marcelo? No únicamente por un esfuerzo, una ganancia intelectual o para crecer socialmente y ganar dinero, sino para que no se destruya esa unidad tan fuerte que es la familia.
Claro, sí, sí.
Si nosotros no trabajamos, si no nos comprometemos, el riesgo, si no le damos una explicación a nuestros hijos de lo que hemos visto como padres, aunque sean pequeños, preguntarle, ¿qué te pareció lo que pasó? Porque es muy importante abrir un espacio para que los chicos sean escuchados, porque si no damos por entendido que ellos entienden cosas igual que nosotros, ¿se entiende? Entonces, aunque tengas un chiquito de 7, 8 años, 10, 12, preguntarle, ¿qué pasó? ¿Qué entendés de esto? Uno dice, no, pero va a decir, déjame tranquilo, no me interesa, no sé nada. Un poquito de espacio para que se sienta escuchado, se van a sorprender los padres de cómo los chicos hablan, cómo los chicos cuentan. Los chicos necesitan entender qué pasa con la autoridad. Porque si ponen en cuestión, si la sociedad nos pone en cuestión, suponte, a la policía, o nos pone en cuestión a una figura que debe gobernar, también nos pone en cuestión como padres.
Entiendo que en estos tiempos, por lo menos de la Argentina, hay que reforzar todos estas atenciones que hay que tener dentro de la casa. Porque lo que vos estás planteando, en Argentina no hay casi modelos, ¿no? Y yo decía antes, por todo esto del fin de semana, las élites de cada sector, los dirigentes, son bastante berretas en Argentina. Y escuchaba un dirigente que decía, yo casi siempre cumplo mi palabra. Casi siempre.
Casi como si fuera un logro.
No, y aparte como diciendo, bueno, a veces no, pero no importa. Entonces decís, estos son los dirigentes que tenemos en la Argentina, bueno, que tendrá que ver con la sociedad, con todo, no es claro. Que tenés un cargo. Pero el reflejo que vuelve la sociedad, a mi juicio, ¿no? Es muy malo. Entonces habrá que reforzar todavía más.
Habrá que reforzar. Y cuando no hay ley, cuando no hay juicio,
bueno, no.
¿Qué sucede? Volvemos, como decían los griegos. Los griegos decían, tenemos que cambiar el ojo por ojo, diente por diente, por un juicio. Porque si no hay juicio, si no hay ley, nos vamos a destruir en ese tengo que vengarme lo que vos me has hecho, lo que tú me has hecho.
Sí, sí, sí.
Y esa destrucción no es que se destruye únicamente una etapa de gobierno, una corriente política. Nos destruye la familia. La familia. No es tan sencilla la situación, porque a veces en nuestro país está la sensación de que si no me toca a mí, no sucede. Pero nos está sucediendo.
Sí, nos está sucediendo.
Tenemos que recuperar los espacios de la legalidad, tenemos que recuperar los espacios de la coherencia, de la autoridad. ¿Se entiende? Porque si no, lo que vimos, lo que se mostró durante todo el fin de semana, mañana nos puede pasar en casa. Cuando nuestro hijo no respete nuestra palabra, si nosotros no podemos cumplir con lo que nosotros denominamos un límite ordenador. Un límite ordenador es aquel que me permite explicarle, primero entenderlo yo, y después explicarle a mis hijos el límite. Pero explicárselo habiéndolo entendido y
claro,
tomando...
Lógico, porque si no...
Claro, si vos no entendés el límite, si no estás de acuerdo...
Sí.
Ayer los padres me preguntaban, bueno, pero si viene de bailar y está borracho, en ese momento me da ganas de hacer tal cosa. No, no es el momento. Tenemos que esperar, tenemos que pensar. Porque un límite, y esto parece obvio hablar de límites, pero si no podemos frustrar un poco a nuestros hijos, si no podemos... No podemos hacerle desarrollar esa capacidad de espera, no lo fortalecemos. Y esto es muy importante.
Sí, claro, claro.
Si no lo fortalecemos, entra un grupo y el grupo lo avasalla. Si no le mostramos un nivel de autoridad, porque decirle, mira, esto ahora no, puedes esperar un ratito. No, porque todos tienen el celular, ¿y cómo no vamos? ¿No? Bueno,
sí.
Vamos a pensar en qué momento nosotros como familia te vamos a comprar el celular. Porque si no, la familia cae dentro del poder del grupo. Todo es el celular, todo el último juego, ¿se entiende? Y los chicos no se sienten bien. Son temas no sencillos,
pero
son temas fundamentales, porque desde esa célula que es la familia, llegamos a la sociedad. Y pasa exactamente lo mismo. No se puede esperar, no se puede tener capacidad de frustración. Nos vengamos unos de otros, ojo por ojo, diente por diente. No hay ninguna justicia que nos ampare. Tenemos que ser muy conscientes de eso.
Buenísimo, Mónica. La verdad que nos quedaríamos 6 meses más también, como en Barcelona. O sea, 3 años, no me acuerdo cuánto.
Sí. Pero fue muy interesante porque los padres entraban a hacer preguntas. Y pasaban cosas muy fuertes. Los padres preguntaban, una de las preguntas fuertes era, ¿por qué no puedo ser amigo de mis hijos? Así que si querés un día.
Pero cuando vos quieras, estás invitada todos los días, si querés. Sí, lo que pasa es que estás lejos.
Es decir, afuera y con todo este movimiento poco tiempo, pero me encanta estar acá.
¿Cómo contactar con tu método, con ustedes mismos para quienes
estén interesados? Bueno, ahí vamos a dejar todos los datos para que puedan contactar.
Perfecto. ¿Eh? Mónica, ha sido un gusto, como siempre.
Placer.
Y no deje de pasar por acá cuando estés en Rosario.
Un placer en todo lo que se pueda colaborar. Y yo les agradezco, por supuesto, la invitación, pero les agradezco que abran espacios para hablar de esto. Porque nos estamos desacostumbrando a hablar de los temas más fundamentales. Estamos hablando, claro, es tanto lo que sucede diariamente que hablar de temas tan fundamentales como la familia y cómo ponerle un límite a un hijo se está perdiendo porque estamos preocupados en el día a día. Y es verdad, hay situaciones muy difíciles. Así que muchas gracias,
Marcelo. Al contrario, Mónica, un gusto enorme, muy amable. Mónica Toscano conversaba con nosotros en Consentido Común. Nos pasamos un poquito de las noticias, pero nos metemos ahora mismo.
A cada hora, los sonidos que marcan al mundo están en 89.5. Radio Fisherton. Resumen de...